a Cristo. Les voy a pedir que oremos antes de continuar. Padre Celestial, permítenos ver a Jesús esta mañana. Padre Celestial, permítenos oír a Jesús esta mañana. Y Padre Celestial, permítenos ser movidos a amar y a servir a Jesús esta mañana. Amén. La lectura de hoy día, ¿no es cierto?, nos pone ahí en Lucas 7, 36 al 50, en la primera parte, que Álvaro la va a poner ahí en la diapo, nos muestra esta escena, ¿no es cierto?, de dos personas muy diferentes que se acercan a Jesús. ¿Cómo reaccionamos al escuchar esta lectura? ¿Cómo reaccionamos o cómo nos sentimos al escuchar este relato de esta mujer que se postra a los pies de Jesús? ¿Nos identificamos con ella? ¿O quizás nos incomoda un poco? Lucas nos muestra estos dos personajes que no podrían ser más distintos el uno del otro, ¿no es cierto? Por un lado está Simón, un hombre religioso, fariseo, se nos dice. Probablemente tenía una muy buena reputación donde vivía. Buscaba con dedicación probablemente ser fiel a la ley de Dios y a lo que la ley de Dios exigía externamente. Y invita a Jesús, que en ese momento de su ministerio era el rabino más popular por el lugar. Invita a los amigos VIP del pueblo, ¿no es cierto? Arma su buen asado o buffet, no sé. Y quiere tener un tiempo en que por una parte probablemente quiere impresionar a sus amigos de cómo se logra codear con Jesús y tener una buena conversación teológica de alto nivel sobre lo que Jesús quiere, o quizás incluso quiere desafiar a Jesús con su propio conocimiento de las Escrituras, no sabemos. Pero por otro lado, interrumpe y echa a perder todo este plan que Simón tenía. Una mujer que entra sin invitación, que su fama en el pueblo era de una mujer pecadora, y se postra a los pies de Jesús en llanto, ungiendo con aceite, dice, con perfume, perdón, sus pies, secando los pies con sus cabellos. Una escena muy extraña y muy es fuerte, especialmente me imagino de la perspectiva de este fariseo, que su cena es arruinada, sus planes son arruinados. Supongo, y puedo equivocarme, pero supongo que al igual que yo, quizás mi reacción ante esta escena de esta mujer es de sentirnos incómodos. Al mismo tiempo, quizás si comparamos, si nos vemos en la vida reflejados de este fariseo o de esta mujer, quizás más veces que pocas nos vemos quizás reflejados más en Simón el fariseo, que se acerca a Jesús desde su comodidad, desde su intelectualidad, con una actitud que podríamos llamar utilitarista. Él quiere recibir los beneficios de Dios sin que la persona de Dios afecte su vida. Pero la cosa es que el Señor Jesús aquí valora y destaca la actitud de la mujer por sobre la de Simón. Miren los versículos 24 al 47. Le dice Jesús a Simón, luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste los pies. No, bueno, me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no ungiste la cabeza con aceite, pero ella ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados han sido perdonados. Pero quien poco se le perdona, poco ama. Como dije, Simón quería obtener los beneficios y no obtuvo nada. Pero la mujer se levantó con gozo porque sus pecados habían sido perdonados. Y por fe, Jesús le dijo, había sido salvada. Esto no nos debería sorprender. Mateo 5, en las bienaventuranzas, ¿cómo comienza? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra por heredad. Y es más, Santiago 4, 10 nos dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. El Señor quiere que vengamos ante Él en humildad, en humillación y en adoración, reconociendo quién es Él y quién somos nosotros, nuestros muchos pecados de los que Él nos ha perdonado. ¿Cómo te estás acercando a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste ante Jesús y rendiste tu vida en adoración a Él? ¿Qué te impide que lo hagas? ¿Tu orgullo? ¿Tu estatus? ¿Quizás sentirte muy pecador? La buena noticia es que ninguna de esas razones son buenas razones para no acercarnos a Dios. Humildemente. Él quiere, Él honra que nos acerquemos a Él con el corazón correcto, con la actitud correcta. El Señor además quiere que le conozcamos íntimamente. En Lucas 10:20 nos dice, sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Jesús le está hablando a sus discípulos que venían eufóricos por todas las maravillas que habían podido hacer, y el Señor Jesús le dijo, qué bueno que hagan eso, pero lo más importante es que su relación conmigo, es que sus nombres estén escritos en el cielo, que yo les conozca. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y Lucas 10 nuevamente, pero 38 al 42, nos cuenta esta historia, ¿no es cierto?, de Marta y María, donde Marta se afana haciendo cosas para Jesús, para atenderle. Y María escoge sentarse a sus pies y oír su voz. ¿Cuántas veces nos hemos afanado haciendo cosas? Y muchas veces cosas buenas y cosas para Dios. Pero lo hacemos muchas veces dejando a Dios mismo de lado. Lo que Dios desea es que podamos acercarnos a Él llamándole Abba Padre, que nos, le conozcamos, que nos gocemos en cómo Él es, en su carácter, que disfrutemos de saber que estamos con Él, somos parte de su familia, que nuestros nombres están escritos en el cielo, que podamos pasar tiempos de intimidad con Él y que Él transforme nuestra manera de pensar y nuestro actuar por la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Queridos, retornemos, reencendamos nuestro primer amor por el Señor. Que esto no sea una obligación religiosa, sino un deseo y un anhelo profundo de nuestro corazón de estar y pasar tiempo con el Señor todo el día. Finalmente, mi último llamado aquí es que el Señor quiere que conozcamos el poder de su Espíritu Santo. En Filipenses 3, Pablo está hablando de todo su currículum, de todo su bagaje, y cómo él cree y desecha eso como basura por la posibilidad de conocer a Cristo. Y en el versículo 10, específicamente del capítulo 3, dice, y conocerle a él y el poder de su resurrección. Y cuando habla en el Nuevo Testamento de ese poder, está hablando del Espíritu Santo. Y ese conocer no se refiere a un conocer intelectual, se refiere a experimentar en nuestra vida ese poder que resucitó a Cristo de entre la muerte. No es un mini poder, no es una pequeña pila, es un tremendo generador. Ese poder que tiene entre su currículum generar el mundo. Génesis 1 está en su currículum, de cero. ¿Ah? Resucitar a Jesús de la muerte está en su currículum. Ese es el poder que está a nuestra disposición. Y no es un poder como Star Wars, como la fuerza. Aquí estamos hablando de una persona, la persona del Espíritu Santo. Dios mismo. Cuando Jesús habla a sus discípulos de darles el Espíritu Santo, habla de que por medio del Espíritu Santo, el Padre y Él, el Hijo, vienen a morar en nosotros. En Efesios 5, 18 leemos, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esto? Porque una vida de devoción a Cristo es una vida que se vive en el Espíritu. No es algo que surge de nuestra capacidad sola. No es una cosa que surge de nuestra autodisciplina. Porque incluso el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Podemos tratar por nuestras propias fuerzas, pero vamos a fracasar vez tras vez. Esto es algo que debemos hacer en el Espíritu. Ya que el Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos da la garantía, nos sella de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo dice la palabra que nos guía a toda verdad. el Espíritu Santo da dones a su iglesia. El Espíritu Santo nos capacita para servir en la iglesia y para predicar el evangelio a quienes no le conocen. El Espíritu Santo nos auxilia en la oración. Eso es lo que nos habló hace unas semanas Álvaro. La experiencia de ser lleno del Espíritu Santo es algo que quizás la mejor manera en que yo lo he podido graficar es como estar en un bote a vela en la mitad de un lago. El viento sopla a todo nuestro alrededor, así como el Espíritu Santo mora en todos los creyentes. Pero cuando la palabra aquí nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo, es como izar la vela y poner la vela en tal posición que capture ese viento, que se infle con ese viento y el bote se mueva hacia donde ese viento lo dirija. Muchas veces, queridos hermanos, nuestra vida cristiana es estar flotando en un lago con el viento soplando alrededor y nosotros con la vela en el piso. Y viniendo al Señor solo para buscar, ¿qué me puede dar? ¿Cómo me va a ayudar aquí? Queridos, el Señor nos está llamando a renovar nuestra vida, una vida de devoción a Cristo, de entregarnos, de venir a Él como esta mujer que derramó todo lo que tenía a los pies de Cristo. Reconoció su debilidad, su pobreza espiritual y vino a Él pidiendo su auxilio. El Señor nos llama a vivir vidas así. Que cada mañana partamos reconociendo nuestra necesidad de Cristo. Pidiéndole, Señor, lléname de tu Espíritu Santo en este día. Permíteme conocerte más. Que cuando acerquemos a la palabra, no sea como acercarnos al tarot o a que me digan la palabrita de la buena suerte para mi día. Eso no es la Biblia. Cuando nos acercamos a la Biblia, nos acercamos a conocer al Dios vivo y verdadero. Y por lo tanto, eso debería cambiar nuestra actitud a cómo nos acercamos a la Biblia. Nos acercamos a la Biblia a conocerle a Él y que Él transforme nuestras vidas. La próxima semana espero compartir un poco más de cómo en la forma práctica vamos a hacer esto. Les invito a orar. Padre Celestial, te pido por cada uno de nosotros que podamos venir a ti con la actitud correcta. No basado en nuestra rectitud, sino en tu misericordia. Consciente de lo mucho que hemos pecado contra ti. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Permítenos conocerte íntimamente, día a día, cada vez más a ti. En el nombre de Cristo. Amén.